Mariano Arconada, director de la planta de Michelin en Vitoria-Gasteiz. ¿Qué tal, cómo está?
Hola, buenos días.
Encantado. Muy buenos días.
De estar con vosotros.
Gracias por atender la llamada de Radio Vitoria. Están las empresas alavesas, al menos muchas de ellas, preocupadas porque la situación de la pandemia, las dificultades globales en el mundo, están dificultando esa esperada recuperación. ¿Cómo ha terminado Michelin, la planta de Vitoria, este pasado ejercicio 2021?
Bueno, pues yo creo que podríamos empezar diciendo que con una cierta dignidad y un cierto éxito que voy a matizar y lo explico con mucho gusto. En primer lugar, ha sido un año que todos esperábamos que iba a ser de recuperación y ha sido un año muy, muy complicado. Creo que no hace falta recordarles a ustedes y a los oyentes pues que hemos tenido sendas olas de COVID, que quizás luego podemos alargarnos. Hemos tenido problemas logísticos de suministro importantes. Hablamos mucho de los microchips, que evidentemente nos ha impactado muy de lleno a la fabricación del automóvil y a nosotros como suministradores de neumáticos, pero ha habido problemas y encarecimiento y falta de materia prima. Ha habido un entorno energético de subida de precios importantísima, bueno, una subida de inflación de costes. Bueno, pues todo eso, ¿qué hace? Pues que lo que esperábamos en el año, pues lógicamente ha sido fuertemente trastocado, con la suerte, digamos, para nosotros de que nuestros clientes han seguido valorando bien el neumático Michelin y comprándolo, y al final en el balance que podemos decir es que hemos, en la producción de turismo, a pesar de las no fabricaciones para los coches primera monta, influenciado por los microchips, pues el volumen ha sido en parte compensado con neumáticos de reemplazo y hemos superado ligeramente las cifras del año 2020, pero evidentemente no estamos todavía en los niveles prepandemia del año 2019, al que muchas empresas nos referimos como referencia. Uh-huh. Y en el mundo del neumático de obras públicas y minas, pues también la petición ha sido fuerte, pero ahí pues no hemos satisfecho todo lo que hubiésemos querido a nuestros clientes, pues porque hemos tenido las dificultades de fabricación asociada a todas estas alias que les he mencionado.
El resultado final, el balance final sobre la previsión, ¿nos puede dar una cifra de dónde se han quedado?
Hemos estado en el 101%, un 1% de la previsión global a nivel de España. Hemos estado un poquitito por encima en nuestra fábrica. Hemos estado, respecto a la previsión, insisto, sí, mejor que el 2020. Sí, nuestra previsión era lógicamente mayor porque esperábamos una mayor recuperación del mercado y no esperábamos estas dificultades. Claro, una planta como nuestra fábrica de La Sarte, que está aquí al lado, que hace neumático de moto, pues el mercado del neumático de moto ha ido pues como una moto, valga la expresión. No ha estado afectado por los microchips. Es una fabricación de un elemento de movilidad que no está en crisis conceptual como el mundo del automóvil. Permite una movilidad individual en el mundo del COVID que se valora y que influye en las ventas. Pues claro, por contra, te encuentras en un entorno de fabricación de neumáticos de turismo y nos ha impactado. Entonces, globalmente, insisto, mejores que el año 2020, sin alcanzar los niveles del 2019, y a un 96% de las previsiones, haciendo un esfuerzo final en el mercado de turismo que hay que valorar.
Uh-huh. ¿Ahora mismo está funcionando con total normalidad todas las secciones de la planta en Vitoria?
Sí. Sí, estamos fabricando. Cuando hablamos de total normalidad, claro, creo que ni a usted ni a nadie se le escapa el impacto fortísimo que estamos teniendo con la ola del COVID, ¿no? Lo cual, gracias pues a la flexibilidad individual, a la implicación de muchas personas que vienen a cubrir las vacantes generadas, las ausencias no previstas, porque lo difícil del problema COVID es que es muy difícil de prever estas ausencias, ¿no? Pues lo cierto es que la situación en nuestras plantas actualmente es de fabricación normal, con micro problemillas por ausencias, sí. Pero sí, a su pregunta, gracias a Dios, estamos en fabricación normal. Sí.
Les ha golpeado también, como a todos, supongo, ese absentismo laboral, ¿no?, por las bajas COVID.
Fortísimo. Mire, valga como ejemplo. Antes de esta ola, pues teníamos cuatro casos en la planta externos de gente que tenía secuelas, no se había recuperado. Pues sabe usted que hay algún porcentaje de personas pues, que les cuesta superar algunos de los efectos de este COVID. Bueno, pues en las semanas de la explosión, que todos sabemos que está asociado a este periodo navideño y post-navideño, pues pasamos de 4 a 305 personas. Imagínense ustedes lo que es de repente la ausencia, además de, bueno, pues de las enfermedades comunes, además de otros muchos factores del absentismo, de repente son 305 personas que no vienen a trabajar. Lógicamente, han sido momentos duros, a pesar de las contrataciones incluso que hemos venido haciendo pues en anticipación y para cubrir este aumento del absentismo. Si me permite, pues el año pasado, a pesar de todo, hemos contratado 199 personas. Y en lo que va de año, en este enero, hemos contratado 40 personas. Todo ello ha hecho que, aunque la punta de 305 ahora está en detrimento, sabe usted que con la reducción de lo que llamaríamos la cuarentena 7 días, la agilidad en la gestión de bajas, que al principio pues estuvo un poco complicada, ha sido complicadísimo, sí. Pues bueno, ahora estamos en 94 personas, con lo cual crucemos los dedos para pensar que lo peor está ya ha pasado y que poco a poco, insisto, poco a poco, y que con los refuerzos que hemos hecho, pues mantengamos esa situación de normalidad, porque afortunadamente el mercado está ahí. Con las dudas que le he mencionado a ustedes antes, sí. Pero el mercado está ahí.
Pero el mercado de la automoción, complicado. Sí, bueno, tenemos ahí ahora mismo la planta de Mercedes, clave también en la economía del territorio, negociando un ERTE para los próximos 6 meses hasta junio, pendiente también de si para la próxima semana mismo van a tener componentes suficientes para seguir produciendo.
Sí.
Michelin no va a llegar, en cualquier caso, pensando ya en el 2022, en los próximos meses, señor Conada, no va a llegar en ningún caso a esa situación, por ejemplo, de verse obligado a plantear un ERTE.
Yo creo que no, además no creo que es necesario alarmar en estos momentos. Mire, tenemos en nuestro sistema una flexibilidad que nos ha permitido adaptarnos a estos vaivenes que usted señala, porque evidentemente cuando te anuncia un fabricante de coches, nuestros clientes son todos, es el grupo Stellantis, Peugeot en Vigo, Renault, Opel, Tesla, todos. Entonces, cuando te anuncian que tal semana no van a fabricar, pues lógicamente a ti te toca seguirles. Si tienes los útiles de flexibilidad en los calendarios que te lo permita hacer, fenomenal. Jugamos con nuestras bolsas de horas y nuestros sistemas. Afortunadamente, nuestras caídas en neumáticos de primera monta para los clientes constructores se ven compensados por un mercado reemplazo que nos hace no llegar a ese punto de volumen donde necesitaríamos entrar en estos mecanismos que usted menciona. Y por otro lado, pues hombre, la fabricación de minas, materias primas, está también muy fuerte, con lo cual no quiero con ello decir que no hay una incertidumbre en el futuro. Sería tonto pensar que el efecto de la pandemia va a pasar y que todo va a ser igual. Yo creo que hay una nueva realidad de la que tenemos que ser conscientes, es que la logística mundial se ha encarecido, está todavía un poco atascada, que hay faltas de suministros, especialmente de microchips, pero en general todos los componentes electrónicos por el mercado, especialmente con el mundo asiático, está muy complicado, las materias primas escasean y han subido de precios. ¿Qué le voy a decir a ustedes de la situación energética? ¿Qué modelo energético nos queremos dar si no sabemos si el nuclear es verde o no es verde según países? Con unos precios, ¿nos podemos pagar esta transición energética tan verde los ciudadanos europeos? Pues todo eso se va a ir dilucidando en los próximos años. El mercado del automóvil eléctrico, no eléctrico, híbrido, hidrógeno, todo esto tiene que ir convergiendo a un sentido común equilibrado que nos permita que esta incertidumbre actual y la incertidumbre del 2022 espero que se vaya aclarando por el bien de todos y que todos sepamos adaptarnos a ese contexto y podamos seguir progresando, que es de lo que se trata.
Con la descripción que hace del escenario ahora mismo, escenario internacional que a todos afecta, ¿hay motivos para la preocupación, señor Arconada, sobre la industria alavesa?
Hombre, a ver, no lo digo yo. Yo creo que no preocuparse sería también muy naif, muy inocente. Preocuparse tampoco es malo. la preocupación te hace a veces sacar lo mejor de ti y saber anticipar. Pero creo que, mire, el otro día SEA ha mencionado que un tercio de las empresas a las que ha encuestado pues no van a dar resultado positivo en el año 2021. Yo creo que eso es para preocuparse, sobre todo porque estamos en un mundo en el que los precios siguen subiendo, en el que todo sigue muy complicado y hay que ponerse en el lugar de esas empresas que tienen que hacer frente a un mercado volátil, complicado, caro y que están en dificultades, que tendrán que devolver los créditos que se dieron, ¿verdad?, para la gestión del año 2020 de la crisis. Yo creo que la preocupación hay que aceptarla y lo que hace falta ahora es ocuparse en gestionarla y en encontrar las soluciones, pero que hay una situación complicada es evidente.
¿Cómo o dónde están esas posibles soluciones para hacer frente a este panorama tan complejo? Estamos esperando las ayudas europeas, empiezan a llegar. ¿Qué espera? ¿Qué van a suponer esas ayudas para la transformación de la economía vasca y en concreto de la alavesa?
Bueno, es una pregunta que tiene muchos matices y complicada, ¿eh? Y claro, yo me gustaría insistir en algo que en algún otro foro he señalado. Indudablemente es una oportunidad. Que pueda ayudar a paliar todas estas incertidumbres es evidente. Yo creo que la clave es que estas ayudas que tienen, usted sabe, unos grandes proyectos, una parte de su declinación va a ser con empresas líderes, con otras empresas asociadas, bueno, pues ahí hay diversos proyectos que se han lanzado. Yo creo que pediría a los gestores de estas ayudas, tanto nacionales como de nuestro gobierno local, nuestro gobierno vasco, que hagan un esfuerzo porque se transformen también en ayudas a las medianas y pequeñas empresas a través de esas buenas prácticas de bonificaciones en mucho tipo de proyectos. Ya que hemos hablado antes de la energía, pues yo creo que ahora todas las empresas estarán pensando en cómo reduzco mi consumo energético, cómo podemos optimizar o cómo podemos luchar contra el aumento de la factura. Pues seguro que hay proyectos de rentabilidad energética. Sería muy bueno que esos proyectos puedan gozar de subvenciones para que en un contexto económico complicado para las empresas tengan la garantía de que pueden atacarnos, ¿verdad? Afortunadamente nuestra empresa tiene caja, hemos hecho 60 millones de inversiones el año pasado, haremos otros tantos o más este año, pero claro, yo ahora no me gustaría hablar en positivo y decir que bien, Chelín, porque la incertidumbre es para todos y las dificultades es para todos. Y yo creo que hay que pensar en esas pequeñas empresas que lo que están esperando son bonificaciones. Hablamos de descarbonización. Sí. Claro, la descarbonización implica un coste a las empresas, porque si no, las emisiones de CO2 tienes que cotizarlas, pagarlas y en un mercado que está también despendolado. Claro, pensemos en ayudas. Yo insisto, la empresa no solo necesita grandes líneas de crédito para grandes proyectos, tenemos que seguir utilizando mecanismos que existen, y que me consta que el Gobierno vasco en algunas líneas está aumentando el presupuesto. Yo creo que es seguir por esa línea, si se me permite.
¿Aspira Michelin a conseguir esas ayudas europeas, parte de esas ayudas europeas, para algún apartado en concreto?
Pues mire, sí y no. No estamos en la línea de esos grandes proyectos con otras empresas, porque nosotros, Michelin, por su talla, tiene sus grandes proyectos, pero, por ejemplo, pues ya que me lo menciona, me agrada decirles que este año, 2022, posiblemente veamos las primeras acciones de prensas eléctricas de cocción. Y para eso, lógicamente, es un proyecto de una inversión muy alta y pediremos, como todas las empresas que lo harán, pues una subvención, una ayuda en las condiciones que define el Gobierno vasco y con toda honestidad, pues si las cumplimos, se nos da fenomenal. Uh-huh. ¿De qué estoy hablando? Pues
mire, eso le iba a preguntar, ¿de qué habla exactamente? ¿Qué es ese proyecto?
Sí, pues mire, hoy por hoy el 100% de la energía eléctrica que consume la planta es verde. Cuando hablamos de energía eléctrica verde es que nuestro suministrador Iberdrola nos garantiza que está elaborada con plantas sostenibles. En definitiva, su creación no está indexada a plantas no verdes, ¿de acuerdo? Neutras, digamos. Bueno, pues tenemos esa satisfacción. Donde todavía tenemos que hacer progreso es en el consumo del gas. El gas, usted sabe que es un material fósil, y por lo tanto no se considera neutro ni verde. Nosotros en nuestras prensas de cocción actuales necesitamos energía térmica a partir de gas. Claro, la solución que queremos es evitar esa parte no verde, por lo tanto, de reducir esa aumentar la descarbonización, instalando una nueva tecnología que es cocer nuestros neumáticos con prensas eléctricas. Si me permite algo tan tonto como pasar de las cazuelas de nuestras abuelas, la bilbaína, a la vitrocerámica eléctrica donde casi todos funcionamos ahora.
Bueno, ¿un proyecto para qué plazo? ¿Para este mismo año empezar a trabajar en él?
Empezamos, sí, es un proyecto que lo hemos planteado a 5 años. Tengo usted en cuenta que tenemos muchas prensas, gracias a Dios. Somos una fábrica grande porque tenemos muchas líneas de prensas y tenemos muchas prensas de cocción de turismo. Claro, un proyecto de estos, primero no lo puedes hacer en un periodo muy corto porque tienes que seguir cociendo. Es decir, tienes que montar unas prensas eléctricas, puedes ir desmontando unas prensas clásicas, pero tú tienes que seguir manteniendo tu capacidad de cocción en todo momento. No sé si me explica.
Lógicamente hay que mantener esa producción, ¿no? Y no se puede parar para cambiarlo todo de una vez. ¿Cómo cree, señor Arconada, que se va a resolver al final los cambios que se quieren introducir en la reforma laboral que se votará en el Congreso el próximo jueves? ¿Usted lo considera un buen acuerdo el que se ha alcanzado?
Bueno, yo, es una pregunta de tan candente actualidad y tan sensible que yo, evidentemente, en la parte política no entro, evidentemente.
Pero desde un punto de vista de un director de una gran planta, ¿le parece unas buenas medidas las que se han introducido?
A ver, incentivar los contratos indefinidos, yo creo que entra en los valores de nuestra empresa. Por lo tanto, Michelin no tiene queja de que, porque es lo que practicamos. Yo creo que alguna vez ya he dicho en algún foro que usted sabe que más del 90% de nuestros contratos son contratos indefinidos, o sea que no utilizamos ETTs y los contratos de duración determinado que hemos venido utilizando pues eran similares a los que contempla la nueva normativa. Yo no quisiera aburrir a nuestros oyentes, claro, entrar ya en los matices, pero por ejemplo, que el contrato de obra desaparece. A partir del 30 de marzo de 2022 ya no se pueden hacer contratos de obras y servicios, pues es algo que nosotros ya no tenemos. Queda alguno residual que terminará y el hombre pues pasará a ser indefinido, con lo cual es una práctica que nosotros en nuestro convenio ya no teníamos. Segundo, el contrato por circunstancias de la producción, o el contrato CDD, que más popularmente, que habitualmente era de 12 meses, es el que modelo de entrada en una gran mayoría, porque luego hay contratos formativos, o sea que no voy a entrar a aburrir, pero es acorde con nuestra práctica, que sea de 6 o 12 meses según el convenio sectorial o según el tipo de, bueno, pues no cambia gran cosa para nosotros. Entonces, lo que estamos haciendo, como no puede ser de otra manera, además es adaptando el modelo de contratación que tenemos en nuestro convenio firmado con los sindicatos y que es próximo, y explorando pues si los nuevos contratos de sustitución pues para esas ausencias por excedencias, por cuidado de hijos, qué posibilidades nos puede dar, porque ahí sí que yo creo que es fácil de entender que cuando alguien te pide la excedencia pues de repente primero hay que dársela, segundo cuando alguien pide la conciliación pues evidentemente hay que dársela, pero te crea un agujero, una ausencia, y teniendo en cuenta que la formación de nuestros puestos son largos, claro, te pilla siempre a pie cambiado. Tenemos que explorar si alguna de estas nuevas fórmulas pues te permite ¿verdad? Aprovechar o dar esas oportunidades de trabajo a otros colectivos.
¿Tienen dificultades, ahora que habla de empleo y contratación, tienen dificultades para encontrar el perfil profesional que buscan y que necesitan?
Pues en ocasiones sí. A ver, yo lo explicaría de la manera siguiente. Cuando buscas, digamos, operarios, gente para la fabricación con más o menos nivel o competencias específicas, pues normalmente no tenemos grandes dificultades. Tenemos una oferta de empleo atractiva, con un nivel salarial atractivo, entonces normalmente ahí encontramos. Donde tenemos evidentemente más dificultades, pues es cuando hablamos ya de técnicos y titulados. A ver, lo que yo llamaría, no sé si me lo va a entender todo el mundo, el automatista friki. A ver, me explico. El mundo del automatismo, la típica persona que te hacía los programas de los autómatas, de los PLCs, que conoce las conexiones, que, bueno, evidentemente el mundo del automatismo industrial máquina va aproximándose al mundo de la informática técnica y empezamos a buscar perfiles un poco más, entendamos el friki, ese hombre que le gusta además la ciberseguridad, que conoce muy bien los lenguajes de programación, y claro, esta gente que hay y que existe, pues está muy solicitada por todos, y evidentemente tenemos nuestras dificultades para encontrar esos jóvenes, ¿eh? Yo creo que es un problema que seguro que tienen otros entornos próximos a nosotros, y yo creo que nuestros centros formativos son conscientes de ello y tenemos que trabajar para que dotar a nuestros jóvenes de esas competencias.
Van a participar junto a otras grandes firmas alavesas en el foro de ingeniería y empleo que se va a celebrar dentro de unos días aquí en Gasteiz, precisamente para ponerse en contacto, digamos, con jóvenes que pueden tener esa formación, ¿no?, de cara a la contratación de esas especialidades. ¿Espera que tengan buen resultado?
Pues esperemos. Vamos a ver, creo que no conozco en detalle estos foros, pero en otras fábricas en las que he estado hemos hecho foros similares, y evidentemente al final es acercar las necesidades al mundo empresarial y al mundo de los jóvenes, y yo creo que sí, yo creo, seamos optimistas de que eso dé los frutos que se buscan, sí.
Pues esperemos que el año se vaya tranquilizando, que todo volvamos a recuperar una cierta normalidad. Mariano Arconada, director de la planta de Michelin en Vitoria-Gasteiz. Es que ricasco.
Muchas gracias a ustedes y que tengan buen día.
Igualmente, gracias. Buenos días.
Adiós.